Che, hoy nos metemos a analizar un texto que la verdad plantea algo interesante. Enfermedades sin nombre y rostro cotidiano. Viste que a veces usamos depresión, ansiedad, bueno, medio para todo, ¿no? Pero como que no siempre alcanza para describir bien lo que nos pasa. La idea hoy es explorar juntos esos malestares más finitos, ¿viste? Los de todos los días. Esos que a veces no sabemos ni cómo llamar. Y bueno, el material que leímos propone algunos nombres, basándose en gente como Fromm, Lacan o este coreano Han. Bueno, a ver cómo desarmamos esto.
Justamente. Y lo central del texto, creo yo, es entender que lo que sentimos, bueno, no flota en el aire, ¿no? Está atado a nuestra historia, obvio, pero también al momento, al lugar donde vivimos. No somos islas, ¿eh? Esos malestares no son un simple mambo individual, personal. Reflejan mucho de cómo es la vida hoy, de las presiones que hay.
Claro.
Y ponerles nombre es clave, como dice el texto, si no quedan ahí medio confusos. Como una falla nuestra, ¿viste? Privada. Lo que no se nombra es más difícil de agarrar, de compartir con otros o, bueno, de empezar a cambiar algo.
Entiendo perfecto. Y el texto arranca con un concepto que seguro, seguro resuena en muchos: la fatiga del yo optimizado. O también lo llama síndrome de insuficiencia existencial. ¿A qué se refiere bien con eso? ¿Sueno a esa presión constante por ser una versión mejorada de una misma, ¿no?
Exacto. Es esa sensación de estar siempre corriendo, viste, detrás del ideal que nos vende la cultura. Tenés que ser súper eficiente, creativo, positivo, siempre estar bien.
Siempre a mil.
Tal cual. Y la trampa es sentir que nunca llegás, que siempre te falta algo para ser esa versión. Eso, bueno, genera un agotamiento de fondo, ¿no? Una mezcla rara de mucha hiperactividad por fuera, pero por dentro, como una sensación de vacío. Acá es donde se pone re interesante.
Claro, esa exigencia permanente es agotadora.
Sí, totalmente. Y lo fascinante acá es cómo esta fatiga nace justo de esta cultura, de la autosuperación constante, sin fin. La distancia entre quién sos realmente, con tus días buenos y malos, y ese yo ideal, tuneado, fabricado, es lo que genera esa sensación crónica de insuficiencia.
Mira vos.
Y la paradoja es que muchas herramientas que se venden hoy para el bienestar, para cuidarte, pueden terminar intensificando esta presión. O sea, convierten el autocuidado en otra meta más de rendimiento.
Otra cosa más en la lista de tengo que hacer.
Exacto. Una búsqueda de bienestar que, irónicamente, te puede generar más desorientación, más ansiedad.
Qué loco. Bueno, y el texto sigue, no se queda ahí. Mete otro malestar. La saturación empática. Explica un poco más eso. ¿Cómo funciona?
Dale. Es esa sensación de agotamiento emocional, ¿viste? Que viene de estar expuestos todo el tiempo, sin filtro, a noticias sobre sufrimiento. Guerras, la crisis climática, los problemas personales que ves en redes sociales. Todo el tiempo, pum, pum, pum.
Es un montón.
Es un montón. Llega un punto en que la capacidad de sentir con el otro como que se agota, se satura. No es que uno se vuelva insensible de golpe, ¿eh? Es más bien un límite, como un fusible que salta para protegerse un poco.
Una especie de desconexión necesaria, digamos, para no estallar.
Claro, es un mecanismo de defensa ante la sobrecarga afectiva, digamos. Pero, obvio, esto tiene su costo. Puede dificultar el mantener vínculos profundos, la conexión genuina con la gente que tenés cerca.
Claro, te aísla un poco.
Sí. Y si conectamos esto con el panorama general, los medios digitales nos exponen a una escala de dolor global para la que quizás no estábamos preparados evolutivamente e históricamente.
Es demasiado para procesar.
Es demasiada información emocional para procesar constantemente. Y el riesgo es que esta fatiga de compasión, como le dicen algunos, bueno, nos termine desconectando también de las necesidades más cercanas, las que sí podemos abordar.
Tiene mucho sentido. Y esa sobrecarga digital, además de agotar la empatía, también puede llevarnos a otra cosa que menciona el texto medio de pasada, la suplantación digital de la experiencia. ¿Qué sería eso?
Sería esa tendencia, viste, a empezar a vivir las cosas más para mostrarlas que para vivirlas realmente, internamente. El foco se corre de la experiencia directa, de lo que sentís vos, a cómo se va a ver eso en una pantalla, qué repercusión va a tener online.
Ah, claro. La foto para Instagram antes que el momento en sí.
Algo así. Lo valioso parece ser lo que se comparte y lo que validan los demás afuera, no tanto la vivencia personal, íntima.
Y bueno, en el proceso se pierde un poco el contacto con una misma, con lo que te pasa de verdad.
Se entiende la conexión, sí. Y todo esto nos lleva de vuelta a la idea fuerte del texto sobre la terapéutica del nombrar, ¿no? La importancia de ponerle palabras a todo esto.
Exactamente. El texto insiste mucho en eso. Ponerle nombre a estas vivencias, fatiga del yo, saturación empática, lo que sea, las corre del lugar de «esto es un problema mío individual».
Te saca de esa culpa, capaz.
Claro. Permite empezar a verlas como experiencias compartidas, como desgastes, digamos, lógicos de vivir bajo cierto modelo cultural y social. Como decía Lacan, de alguna manera, lo que no se articula en palabras, lo que no se simboliza, tiende a volver como síntoma, ¿no? Como malestar físico o psíquico.
Ajá. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto son estos problemas fallas personales nuestras o son más bien reflejos de un sistema que nos presiona a todos, colectivamente?
Entonces, ¿qué significa todo esto? La conclusión parece ser que muchos de estos malestares modernos, estos bajones o incomodidades que sentimos, no son necesariamente una señal de que estamos rotos individualmente.
No, para nada, sino que están profundamente conectados con nuestro entorno, con la cultura, la tecnología, y que nombrarlos, reconocerlos, como propone el texto, es un primer paso, pero uno fundamental, para empezar a entender qué nos está pasando realmente.
Eso mismo. Y para cerrar, mira, el texto deja una reflexión interesante, jugando un poco con una idea de Carl Jung. Dice algo así como, mirar solo para adentro, bueno, nos despierta, pero mirar para adentro y también hacia afuera, o sea, conectar lo personal con lo colectivo, eso es lo que realmente nos puede transformar.
Mira qué buena idea.
Sí. Quizás estos malestares sin nombre no son solo asuntos a resolver cada uno por su lado, en terapia o como sea. Tal vez sean también señales como síntomas sociales, ¿viste? Y si empezáramos a verlos también como un llamado a revisar y, bueno, transformar también esas condiciones externas que ayudan a generarlos, una puntita nada más para que quede resonante.